hablar y ser escuchado por un psicoanalista puede cambiar tu vida. Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Es un programa que invita a analizar situaciones para ayudarte en el cuidado emocional. Miércoles a las 12 y sábados a la misma hora.
Cultura Emocional. El arte de vivir bien.
Un programa más, un espacio más para las emociones aquí en Radio Chapingo. Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema El poder en la familia, y está aquí la doctora Marlene Carrasco para dar inicio a este programa. ¿Qué tal, Marlene?
¿Qué tal? Buenos días.
Pues ya nos vamos directo, ya más bien tardes, directo al tema. ¿Qué es el poder en la familia, doctora?
Bien, tendríamos que empezar por hablar, decir que al interior de la familia siempre se juegan relaciones de poder. ¿En qué sentido? En que hay una lucha al interior, incluso entre los hermanos, ¿no? De quién es el preferido del papá, el preferido de la mamá, y en torno a esto hay algunos padres que, aprovechando esta situación de celos, de rivalidades, establecen relaciones de poder con los hijos, ¿no? O sea, hay relación de poder entre los hijos, de los hijos con los padres, de los padres con los hijos. Incluso si la familia es más grande, si hay abuelos, si hay tíos que viven o que forman parte de la familia, también ahí se juegan estas relaciones de poder.
Y que entonces estoy yo imaginando algo así como campo minado, la familia, unos contra otros, otros a favor de otros, ¿es así?
Claro, por supuesto que sí, sí. Siempre, siempre, todas las relaciones familiares, todas, en todo momento, están permeadas por estas pequeños filos, ¿no? Incluso aunque aparezca la familia como muy
tranquila.
Muy tranquila, ¿no?
Muy organizada.
Eso es algo que no se puede evitar, forma parte de la familia. No hay familia que no conlleve este tipo de relación.
Entonces, bueno, ese es el tema de hoy, y vamos a tener quizá algunos testimonios que ya están preparados para meternos de lleno a este tema, el poder en la familia. ¿Qué te parece?
Muy bien, vamos.
Bueno, pues vamos a escucharlos.
Tengo 19 años. Para mí el poder de la familia es la unión que tienen como conjunto de todos sus integrantes, tanto hijos como padres, y el apoyo que se brindan el uno al otro para poder sobresalir.
poder puede ser, por ejemplo, cuando uno toma sus propias decisiones. Por ejemplo, los padres nos dicen, ¿saben qué? Yo tomo la decisión de que te doy tanto si haces esto o cumples con ciertas reglas que ellos te imponen.
Ser la cabeza de la familia, tomar las decisiones correctas, llevar la familia por un buen camino, no dejar que se desintegre, que esté más unida.
El poder en la familia para mí es la toma de decisiones, tal vez la autonomía de la misma familia.
Llevar a cabo lo que uno piensa sin considerar a los demás.
Ahí están estos testimonios. Estamos en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema El poder en la familia. Y les recordamos que hay teléfonos que ustedes pueden marcar para dar su opinión, para hacer alguna pregunta, pero también para hacer alguna consulta. Cuando usted haga alguna consulta, esta pues obviamente no saldrá al aire, esta solamente será atendida por un especialista en el teléfono. Y bueno, una cosa importante que venimos anunciando desde dos programas atrás, que si ustedes llaman al CIEL, al número que les vamos a dar ahorita, pues pueden tener consultas gratis los lunes entre 10 y 1 de la tarde. Estas consultas, nos dicen los especialistas, pueden ser 10 consultas para poder estabilizar sus emociones. Y esto, más que nada, bueno, pues es parte del trabajo que vienen realizando estos especialistas en las emociones, estos psicoanalistas, estos doctores, que les interesa mucho que ustedes estén bien, ustedes avancen, ustedes sean felices, pues atendiendo sus emociones. ¿Cuáles son los teléfonos, doctora Marlene?
Bien, vamos a darlos con mucha calma porque ya nos llamaron la atención, porque dicen que damos los teléfonos muy rápido y además es confuso. Entonces, los teléfonos del CIEL Texcoco son el 01 con LADA 595. El teléfono es 95-592-23. Lo repito nuevamente, 01-595-95-592-23. Este es el teléfono fijo. Tenemos también en CIEL Texcoco un número de teléfono celular que es el 595-95-262-08.
Bueno, este teléfono fijo, si están aquí en la región, no requieren marcar la LADA,
claro.
Solo marquen 95-592-23. Y regresamos a los testimonios. Todos hablan muy bonito, que la unión, el apoyo entre los padres, solo el último testimonio parece que dice algo importante, algo fuerte. Yo pregunto, Marlene, ¿es importante el poder en la familia? Bueno, es bueno, parece, pero ¿por qué entonces tocarlo desde el psicoanálisis?
Claro, porque ejercer el poder sin duda que tiene consecuencias. El poder no es malo, ni bueno, ¿no? Más bien se hace referencia a cómo se ejerce este poder al interior de la familia. Hay familias que debido al manejo que dan a este poder, pues pueden llevar a consecuencias muy muy graves, ¿no? Al interior. Las relaciones se dañan, se perjudican, hay agresión, una serie de vicisitudes, ¿no?
Entonces, bueno, escuchan ustedes un poco de movimiento aquí del aire porque tenemos ya a la doctora, Silvia Heiser y al doctor Román Zárate, y bueno, llegan justo cuando estamos tocando el tema ¿qué es el poder en la familia? ¿O por qué es importante desde el psicoanálisis este tema? Doctora, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí llegando con todo el vuelo, pero sobre todo, ¿sabes qué, Conchita? Con todo el ánimo. Yo sí quiero que los radioescuchas de esta estación tan generosa de recibirnos, sí sepan que venimos con mucho gusto. Y también yo creo que antes de contestarte propiamente, fíjate que nosotros hemos ofrecido este lunes gratuito ¿sí? Y nos llama la atención que la gente no ha asistido. Sí hay gente que va. Y bueno, quiero aclarar que de ninguna manera se pueda pensar que es un gancho, ¿no? Que es un gancho para atraer gente al centro. No, somos conscientes de que la gente lo requiere, lo necesita y que hay mucha gente que se detiene en no recibir los beneficios que el psicoanálisis les ofrece porque no tienen los recursos. Aunque las cuotas son muy adecuadas a las posibilidades económicas de las personas en el centro, en todos los centros, tanto en el de México, como el de Zacatecas, como el de Oaxaca, como el de aquí. Pero en los tres centros tenemos un día gratuito porque conocemos la situación económica de nuestro país, ¿no? Pero volviendo a esto que tú me decías, la visión psicoanalítica del poder. Bueno, la visión psicoanalítica del poder, independientemente de que hay un poder que se ejerce en la familia, indudablemente, y que aquí el poder que más nos preocupa a los psicoanalistas es el poder que ejerce la madre, haciéndose la víctima, haciéndose la sometida, la abnegada, como se usaba antes. El poder que la madre ejerce en su victimización es una de las cosas más intensas, más fuertes y, por supuesto, con desencadenantes negativos. Los hijos varones nos explican por qué la madre puede llevar a cabo una relación de 10, 15, 20, 30 años.
Toda la vida.
O por toda la vida, fíjese, eso es más fuerte, o por toda la vida, como usted dice, Conchita, ¿sí? Con un hombre que no la quiere, con un hombre que no la respeta, con un hombre que no le da realmente un lugar de persona. Los hijos se preguntan, los hijos varones se preguntan, las hijas mujeres se preguntan también por estas posturas de la madre. Y es que la madre tiene la posibilidad de ejercer un poder enorme, gigantesco, sobre su golpeador, sobre su victimario, porque estando ella ahí en la situación, sin renunciar, ella siempre será una incitación a la golpiza. Siempre será un motivo y una incitación a la degradación, al desprecio, al desamor, a las malas palabras, al quítate, al hazte, ¿sí? Pero hay un secreto, digamos, también en todo esto, que ya trataremos en un programa al respecto de la sexualidad femenina. Pero toda mujer que mantiene una relación con el hombre así, no puede ocultar que de todas formas las relaciones sexuales se llevan a cabo. Y entonces se hace un estilo de relación sexual con estos hombres que las denigran, que las tratan mal, que las desprecian, que no las aman, pero que finalmente tienen relaciones sexuales con ellas. Y pueden ser relaciones sexuales, algunas atroces, algunas de sometimiento y de actos que no voy a decir por la radio, pero que todos los conocemos. Sabemos muy bien los niveles de degradación a los cuales se puede llegar y de horror a los cuales se puede llegar buscando una satisfacción sexual. Ese es el poder que más nos preocupa, porque es el poder de la madre, el primer elemento de la ternura, del amor, de los valores, de tantas cosas que la madre transmite. Pues también transmite y ejerce este poder haciéndose pasar por una mujer victimada.
Y bueno, yo sé de algunos casos en los que no hay estos golpes, pero hay esta relación de despego en el trato, y que pues ya observando toda la historia, vemos que también pues ella puede no querer al hombre, ¿no? Puede haberse quedado en otro momento. Y hay esta situación de victimización, de una serie de cosas que para mí son como un círculo vicioso que envuelve a toda la familia.
Así es.
Y yo decía hace rato de toda la vida porque todo es normal, ¿no? Normal entre comillas, pero hay algo ahí flotando en el ambiente que impide unas relaciones pues amorosas, productivas para todos, claro, los integrantes, ¿no?
Claro. Sí, indudablemente que tú tocas un aspecto muy difícil en la transmisión, pero nosotros tenemos un compromiso ético. El hombre, en este curso que yo voy a dar, por cierto, estoy haciendo la propaganda, sí.
Ah, que pues vayan, qué bueno, que vayan
al curso El Amor y el Poder en lo Femenino, uh-huh, que se va a dar en el Distrito Federal y que se va a dar también acá en Texcoco.
El amor y el poder en lo femenino.
En lo femenino. Uh-huh. Y el eslogan que utilicé fue el siguiente, porque describe muy bien a la mujer. Una mujer dijo de otra cuando ésta cayó en desgracia. Las mujeres inteligentes se vuelven estúpidas cuando se enamoran. El amor y el poder en lo femenino. Hay que tratarlo. Sí. Hay que conocer lo femenino.
Hay que asomarnos a todo
y hay
eso.
Que asomarse a ese poder femenino que siempre está oculto. En esto que tú decías, que es muy cierto, sí, que no hay la expresión, por lo menos, de la violencia manifestada en golpes. Hay la violencia en el trato a partir del desamor, a partir del odio, a partir de que ya sabemos que a las 7 nos peleamos. Sí, porque a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana, las 7 es una hora pico, una hora clave para los proyectos. Para los pleitos. Uh-huh. Y los fines de semana, que tenemos que convivir con nuestros hijos, nos despreciamos mutuamente porque el odio es el que nos une. Pensando que el odio fuera una razón para que las parejas se separaran, no, que va. El odio une tan intensa y tan fuertemente a las parejas como el amor. Y entonces esto es una condición, digamos, muy importante. Pero algo a lo que me iba yo a referir, que es muy candente, que las mujeres pueden vivir sin amar al hombre, indudablemente que lo pueden hacer, porque es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que una mujer, bajo cualquier circunstancia del noviazgo, de la iniciación de la ilusión, de los cariñitos, del mirarse, es muy difícil aún así, Conchita, que la mujer realmente ame a un hombre. ¿Por qué? Bueno, eso lo voy a tratar más a fondo en el curso. Pero ¿por qué es difícil que la mujer ame a un hombre? Porque el hombre le representa la absoluta y radical diferencia con todo aquello que son los anhelos femeninos. Por ejemplo, uno de los anhelos femeninos es ser amada. Ser amada por un hombre o por una mujer, pero ser amada. Ese es el punto, digamos, nodal, el meollo para una mujer. Hay que ver las tragedias de la infidelidad, lo que la infidelidad produce en la mujer burlada, la mujer que es despechada, dejada por el hombre, ¿sí?, por otra. Y que el sufrimiento ahí de la mujer es atroz, ¿por qué? Porque cae en picada. Una mujer cuando aparece o cuando hay la presencia de otra mujer, ya sabe que ella, para ese hombre, ya no es.
Y además, cuando muchas se dan cuenta de eso, en lugar de ir contra el hombre, van contra la mujer que le quitó a ese hombre.
En eso tienen razón. Espérame. Por supuesto que sí. Mira, hay un aspecto que es muy importante decir de la misoginia entre las mujeres. Y la misoginia entre las mujeres es el reconocimiento de que hay un placer mórbido en irle a quitar la pareja a la otra.
¿Qué cosas tan fuertes está diciendo hoy, doctora, aquí en este programa? Y pues hay muchas miradas, muchas ideas aquí en esta cabina. Vamos a un espacio, vamos a testimonios. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema El Poder en la Familia.
Thank you.
mis padres ejercen el poder regularmente al decirnos qué hacer, qué no hacer, como son nuestra fuente de ingresos.
Pues en mi caso, mi mamá, porque ella es la que está más tiempo con nosotros. Pues ella es la que determina, por ejemplo, cómo se va a gastar el dinero.
Es que en mi familia se dividen los poderes, ¿no? Puede ser el poder económico o el poder moral. Es un sistema muy equitativo. Por ejemplo, mi mamá es la que tiene el poder económico, ¿no? Administra la casa, mi papá también tiene poder económico, pero un poco menos, y él es el poder moral.
Sería parejo, todos contribuimos a hacernos notar nuestros errores, llevarnos por un buen camino, y porque si hubiera un poder no sería dentro de la familia, porque estarías imponiendo algo.
¿Cómo se ejerce? De varias formas. Las mujeres tenemos una forma sutil, los hombres una forma más directa, ordenando, la mujer chantajeando.
Bien, pues ahí están varias opiniones recabadas por las compañeras para este programa de El Poder en la Familia. ¿Qué tal? El poder en la mamá. La mamá determina, hay un poder moral, un poder económico, esta forma sutil chantajeando.
¿Qué sí, tal? Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Es decir, ¿cómo ahora? No sé, nos quejamos de nuestro tiempo y decimos que qué horror, y es verdad, vivimos en el horror. Pero no cabe duda que nos tenemos que hacer conscientes de que cada vez más la gente dice, ¿sí?, a los medios masivos de comunicación lo que realmente se vive, ¿sí? Y ya no necesitamos las telenovelas, hombre, ¿cómo para qué? ¿Para qué? La realidad es el decir cotidiano, que es precisamente la queja. Claro, habrá que decir y que tomar en cuenta que el poder, como decía hace un momento cuando nosotros llegábamos a la cabina, Marlene, el poder no tiene una connotación de bueno o de malo, pero el ejercicio del poder, ahí es donde sí es distinto, porque se puede ejercer un poder simple y sencillamente por una satisfacción de dominio, que no es lo mismo el dominio que el poder, ¿no?, que ejercer un poder. Pero se puede ejercer un poder, por ejemplo, los padres que tienen el poder económico, ¿sí?, pueden decirle a sus hijos desde muy pequeñitos, ¿no?, si tú no traes buenas calificaciones, definitivamente yo no vuelvo a comprarte tal cosa, ¿sí? Entonces es utilizar el poder, pero para el dominio, para que tu hijito te experimentes y te sientas a merced mía. Por eso yo recomiendo que esas frases o esas negociaciones no es conveniente en el trato, en la relación con los hijos. Lo que pasa es que sentir que nosotros podemos obligar a nuestros hijos, dominarlos, someterlos, es un placer también. Eso produce un placer, ¿no?
Y además se dice que es de buena intención, ¿no? Así porque
¿qué?
Ya los lleva, ¿no? O sea, todo lo hago porque te quiero, porque quiero que te vaya bien, pero te estoy dando en la torre, ¿no?
Pues como no, por tu bien, aunque yo no sepa, papá y mamá, cuál es mi bien a los 3 años, pero pues tendré que creerte porque dependo absoluta y totalmente de mí. Creo que cuando se empezó precisamente a pensar en los derechos del niño para protegerlo, ¿y protegerlo de qué? Principalmente de la crueldad de la madre. Si hay un ser humano que tiene a los hijos a su merced y que puede ser muy cruel, es la madre. Porque el padre, como quiera que sea, sale, va, viene, sube, baja, no está en ese contacto tan íntimo, tan estrecho como la madre.
¿Sí? Pero que cuando regresa del trabajo, la madre le tiene una listota para que se saque el cinturón y también sea él el que ejerce ese poder, pero porque ella dice, bueno, esto lo digo porque lo he vivido.
Claro que sí, Conchita. Pero ahí lo que vemos es que el agente de la crueldad es la madre, el agente de la crueldad, ¿sí? Es decir, ella es la que induce al padre a la crueldad. Y si no te enteras de todo lo que hacen tus hijos y si no los castigas, pues eres un pobre monigote, eres un padre burlado. Pero la madre es la que incita al padre a que sea cruel, a que sea, digamos, como si eso fuera ser un padre, ser cruel y ser riguroso, ¿no? Sí, hay padres varones, estoy hablando, sí, que definitivamente, y nosotros lo sabemos por la clínica, que definitivamente han destruido a sus hijos varones, que entran en una rivalidad y en una competencia atroz con los hijos y quieren deshacerlos, quieren verdaderamente tratarlos como sus rivales en amores. ¿En qué sentido? En que se percatan, muchos hombres se percatan de esa pasión desmedida de la madre por un hijo varón. Porque aunque tenga tres o cuatro, las madres siempre escogen uno, ¿sí? ¿Sí? Y entonces él se convierte inmediatamente en un rival en amores, ¿sí? Ese es el hombre preferido de mi mujer. Y como está, digamos, justificado porque es el hijo y porque las madres mexicanas son amorosísimas y son, bueno, verdaderamente la gloria celestial aquí en la faz de la tierra, pues entonces el otro, el padre, se siente ofendido y incapacitado. ¿Y qué hace? Pues aprovechar cualquier cosa para, con ese rival, ejercer justamente el poder, pero en el dominio, en la humillación y en que el hijo no salga adelante, ¿sí? Porque mal que bien los hijos pueden tener errores, ¿qué más da? Pero el padre cruel es aquel que siempre le dirá, pues claro, si eres un bueno para nada, pues claro, si eres un tonto. Y cuando la madre, digamos, en sus manipulaciones, intenta, mira, Jorgito, ya hizo esto, ya hizo lo otro. Ay, por favor, Jorgito, ese es un idiota, ese es un bueno para nada, ¿no? Sí, pero tú, que eres su alcahueta y que lo consientes, pues estás viendo moros con tranchetes, pues allá tú, a ver si no te sale un delincuente o no te sale un toxicómano o un ladrón, lo que sea, por el consentimiento que le tienes, ¿no? Y aquí son, digamos, de las cosas más comunes en esta relación, pero ¿qué es lo que está de fondo? Lo que está de fondo es que hay un padre herido en su dignidad y en su valor de hombre amado o no amado por la mujer, y que quien ocupa el lugar en amores es el hijo varón.
Y en esta batalla es el más afectado, yo creo.
Bueno, si no se sale a tiempo de la casa, hay, digamos, soluciones drásticas, y yo a veces las aplaudo. Pero entre volverte un pusilánime con unos padres así, la madre que te manipula y el padre que te odia, sí, pues mejor la calle, Conchita, en serio, ¿eh?
Ay,
y la calle me refiero a que, pues, irse con un amigo, con un tío, ir a vender periódico, chicles, lavar coches, mejor. Eso es una forma de salvación, ¿sí? ¿Para qué un hogar en donde mi hogar, lo único que me propone es mi autodestrucción? Porque bueno, fíjate, ahorita asocié. Estamos hablando del bullying en las escuelas,
sí,
¿no?
Sí.
¿Sí? De toda esta violencia y toda esta agresión que lleva a los chiquitos a suicidarse. Bueno, y sin embargo, estas situaciones del ejercicio del poder en la familia para una dominación, para un aplastar al otro, ¿sí? Indudablemente que es causa de suicidios o de accidentes. Es decir, aparentemente accidentes en donde los hijos adolescentes mueren. Y mueren también justamente por esas presiones. Mi madre, que es la buena y la santa, pero que en realidad me manipula, me hace el rival de mi padre ofendido, agredido, ¿no? Sí, me odia y me hace cuanta cosa puede de crueldad, ¿no? Sí.
Y yo insisto, doctora.
Vaya bullying familiar, ¿no?
Claro, pero yo insisto, por ejemplo, eso en las situaciones llevadas a extremo, donde es obvia la crueldad, los golpes, pero cuando no son llevadas a extremos, pero sucede todo eso, y que entre ambos está el hijo que jamás se percata así totalmente de esta relación, y que le llega la segunda, la tercera edad, y no puede salir adelante, porque no tiene claro qué pasó, por qué no tiene ese afán de salir adelante, pues es que está lleno de todas estas cosas que estuvieron en su ambiente, y a mí me parece pues como que más grave todavía, ¿no? Esos que nunca pudieron salir, que están ahí atrapados y que están eternamente pues en esa situación, doctor Román Sara.
¿Qué tal? Claro, usted lo dice muy bien, porque en los otros casos es tan evidente la situación que, bueno, se podrá quejar, no deja de tener efectos, pero en esa misma magnitud hay una conciencia al menos de las situaciones, ¿no? Es peor cuando todo esto es disfrazado, como se dice, debajo de la mesa, en donde el percatarse es más por los puros efectos y un decir no sé qué me pasa, como dice, cuando el sujeto crece, o aunque no crezca, aunque sea un niño o un adolescente, va teniendo manifestaciones totalmente inexplicables, que incluso hasta los vecinos o algunos familiares ni siquiera pueden decir, bueno, pues todo se debe a que el papá es un horror, ¿no? O y la mamá es otro monstruo, ¿no? Sino, ¿cómo es posible si el papá y la mamá, bueno, pues...
tan buenos.
O no tan buenos, pero pues normalones,
¿no? No tienen problemas.
No son mayormente problemas. Ajá. Creo que todo esto, con el tema que nos convoca, que es el poder en el ámbito familiar, ¿sí? Porque no es el poder, como decía nada más, alguna de las personas que entrevistaron, o que hay un problema, que hay un poder económico, que hay un poder moral. Y que en general todos mencionaron lo económico de alguna manera, ¿sí?
Pues es que, doctor, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí.
Claro.
Algo que afecta en la actualidad a las familias de una manera peor que un tsunami, ¿sí? Es que cada vez sus ingresos se vuelven nada comparativamente con lo que tenemos que pagar por cualquier cosa, entre impuestos y costos, ¿no?
Claro. Naturalmente, pero aunque el dinero sea más escaso en este momento, naturalmente, creo que se pone justo el dinero como un representante de un poder.
Ah, sí, claro, ¿no? Por supuesto.
Es el representante del poder.
El que paga manda.
De alguna manera, sí. Exacto, ajá. Exactamente, ¿no? Creo, ajá, que la expresión, ajá, es así, ¿no? Entonces, a lo mejor el padre trabaja, tiene su trabajo, pero resulta que la madre tiene un mejor trabajo, una mejor fuente de ingresos, un negocio personal que deja más que el trabajo en un lugar asalariado. Y bueno, eso ya modifica las situaciones. Por supuesto que eso está. Pero yo creo que lo trascendente es lo que la doctora Heiser me manifestaba hace unos momentos. ¿Cuál? Es ese poder que va más allá incluso del dinero o del no dinero. Es ese poder que tiene principalmente la madre para, podemos decir, hacer con el hijo lo que quiera. ¿Sí? Con ese ser totalmente indefenso que a su nacimiento se le pone en sus manos y que ella podrá ser realmente lo que sea. Así sea con el hálito, ¿no? Es decir, disfrazada de buena o disfrazada de demonio, ¿qué más da? ¿No?
Sí.
Sí. No, sí, ya sea
disfrazada con... de bueno, estoy de acuerdo. Ah, bueno. Pero disfraz de demonio no, no es.
O más bien cuando se le cae la piel de oveja, ¿no? Y aparece el lobo.
Y queda el lobo.
Y queda el lobo, ¿no? O con todo y su piel de borreguito, ¿no? Creo que ese es el poder más importante. ¿Cuál? Y que es el que va determinando y el que va haciendo que las personas en su desarrollo tienen que encontrar algún tipo de cómo ubicarse frente a ese poder. Ahora, es un poder inevitable.
Ah, sí,
¿no?
Claro.
No podemos decir, doctor. Porque no podemos hacer una terapéutica de, bueno, las madres son las malas, perfecto. A partir de mañana movemos en el Congreso del Estado y del país que las mamás tengan prohibido amamantar y educar a sus hijos, porque a eso se deben los narcotraficantes.
Ay, sí, ¿no? Todo se reduce a eso, ¿no?
Ajá. No. Sí, es inevitable, es decir, la especie humana tiene características que transitan por ahí de una manera forzada, no hay manera de no pasar por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Que estos, y bueno, la especie ha sobrevivido, ¿no? Digo, tampoco
a pesar,
a pesar de las mamás, la especie ahí va.
La, ¿no?, especie.
La especie, ¿no?
Pero los seres humanos, exacto, los sujetos, ese ser que habla, que siente, que piensa, que crea, no, eso ya es diferente.
Es, ¿no?, diferente, ¿no? Eso no quita el sufrimiento individual, subjetivo, en este devenir de la historia. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Creo que aquí algo muy importante es que hay un momento, como usted dijo, que en la segunda, en la tercera o en la cuarta edad, en la que sea, ¿sí? Se notan efectos de este tipo de trato, este tipo de relación con este poder tan potente, aunque parezca...
Y omnipresente.
Y omnipresente de la madre, ¿no? Yo creo que es el momento en el que las personas que sienten que las cosas van por ahí, o que tienen alguna sospecha, deben llamar, deben acudir, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estos programas? Ok, hablamos de esto que a lo mejor alguno los hace brincar en la silla, de donde quiera que nos estén escuchando, ¿sí? Algunos dirán, jamás lo hubiera pensado. Otros dirán, yo ya lo sabía, ¿no?
Y otros dirán, ay, qué mentira, qué mentira, exagerado. Esos doctores,
Exacto, ¿no? Deberían de ver cómo me agradece mi mamá su licuador el 10 de mayo. Ok.
Una plancha para que me planche para mi que ropa planche de ir a trabajar. Camisas.
Exacto. Es decir, puede ir desde cualquiera de estas situaciones, pero si hay alguien que dice, bueno, a lo mejor sí. Para eso está el centro, para eso es este programa. No es nada más para provocarles una emoción de credulidad, de incredulidad o de tristeza o quizás
de enojo
al escucharnos. La idea es que ante cualquier reacción de esas pueden acudir al centro. La doctora decía hace minutos, ¿no?, al empezar su participación, bien, ahí está el centro, ¿por qué no acuden? Nada se pierde, podríamos decir, con ir y consultar. Oiga, escuché esto y tengo una duda.
Muy bien.
¿Será que a mí lo que me sucede tendrá que ver con estos aspectos que dicen que a uno le puede pasar desapercibido? Porque cuando tenemos las anécdotas de, bueno, mi papá era un demonio que llegaba y por vía de mientras nos golpeaba a todos, algo debimos haber hecho en el día, ¿no? Sí, para que no quedara nada sin castigo, pues les pasábamos una tunda a todos, así formaditos, ¿no? Desde esas tipo de situaciones tan violentas y agresivas, hasta eso que decíamos debajo de la mesa.
Sí, lo sutil.
Lo sutil, que es lo más difícil de detectar.
Y creo que Conchita ha estado insistiendo, ha estado poniendo el acento en que lo más delicado, lo evidente, como usted decía, doctor, bueno, ahí está, y podemos sufrir permanentemente, eternamente. Creo que ahora estamos en un momento, en un siglo, en que podemos poner, digamos, a los padres, no en el banquillo de los acusados, pero sí bajo la escucha de un analista que puede reorientar nuestra vida o hacernos entender o develarnos cosas que padecemos y que no sabemos por qué son.
Y para eso, que llamen.
Está el centro, que llamen, ahí están los teléfonos.
Sí, ahí está, hombre. Y ya que llamen ahorita. Tienen el lunes gratuito y nosotros esperábamos ahí el tumulto, ¿no es cierto, Marlene?
Claro.
¿Verdad?
Estamos desde temprano.
Sí, ahí está. No, y estamos 6, 7 analistas.
Bien, pues ya escucharon, llamen al 95-216-10 aquí a Radio Chapingo para alguna pregunta, algún comentario.
Claro, inmediatamente aquí estamos.
Y también aquí hay especialistas que pueden atender su llamado, su pregunta, su auxilio o lo que ustedes quieran. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien.
En el poder, un ejemplo, si no haces esto no te doy cierta cantidad de dinero para tus gastos, ¿no? Tienes que apoyar también para poder hacer otras cosas.
A veces hay hermanos muy caprichosos, yo creo que les gusta manipular un poco a los padres o algo así, y como son los más chicos o los que los papás sienten que tienen que proteger un poquito más, son a los que más abusan de ellos, yo digo.
En algunas familias, sí. Hay pues machismo, un hombre quiere llevar las riendas, quiere ser el que dirige, quiere llegar a imponer sus ideas, también las mujeres quieren lo mismo, imponer sus ideas, quieren que se haga lo que ellas quieren, pero yo creo que para que funcione tiene que haber equidad de género.
El hecho de las injusticias con los hermanos, ¿no? De que de repente a tu hermano le compran algo y tú quieres eso y no te lo compran por X razón. Son abusos muy leves que no tienen mayor trascendencia para mí.
Me encontré un alumno que creo que ejemplifica bien. Su mamá le dijo que cuando él terminara la carrera ya se podía morir y ya se iba a morir. Entonces el alumno jamás va a terminar su carrera. Esa es una forma de control o de ejercer el poder vía chantaje, ¿no? En el caso de los hombres creo que es más ser haciéndose los enojados. Y en el caso de los hijos también hacen chantaje.
Pues qué fuertes testimonios consiguieron las compañeras, de verdad, esto de no terminar la carrera, no terminar nunca la carrera, ¿no? ¿Qué cosa?
Pues y sí, eso de está ligada, ajá, a que si la termino, la se otra se muere, bueno, qué barbaridad, pero qué chantajes y qué manera tan hábil, ¿sí?, de detener a los hijos en una mediocridad y en una frustración total.
Hacernos los enojados.
¡Ay, eso es genial, Conchita! Ahora que lo estaba yo escuchando, sí, es verdad, hay muchísimos hombres que llegan a sus casas con el ceño fruncido, es el papá gruñón, es el marido al cual no se le puede decir agua va, niños, por favor, no vayan a empezar, porque acuérdense que su papá se pone de muy mal humor, avienta los platos, cierra la puerta, se encierra en la recámara, no quiere saber nada de nosotros, por favor, no lo vayan a molestar, ¿no? Es usar como poder, ajá, el mal genio. El ceño fruncido, ¿no? El no quiero saber nada de ustedes. Y lo único que sí anhelo es que me tengan miedo. Y mucho miedo. No que me tengan amor, que me tengan miedo. ¿Sí? Bueno, eso es terrible. Son de las cosas más cotidianas y más destructivas. Porque entonces, ¿qué viene a ser el padre? Bueno, el padre es aquel sujeto con el cual yo no puedo tener ninguna relación. Pero tengo que agradecerle que me da casa y que me da comida. Y que más o menos mal que bien me paga los estudios, pero nunca hay acceso a él. Siempre gruñe, siempre está de malas, siempre tiene una jeta distante para que yo no me pueda acercar a él, ¿no? Vivir bajo ese tipo de terror, yo creo que nos prepara muy bien para el terrorismo que ahora vivimos y sufrimos. Pues es que el primer terror se gesta en la familia, al interior de la familia. Los actos más crueles, los actos, digamos, más deleznables de la tortura se dan en la casa, se dan en el ámbito familiar.
Y que el ambiente de odio o el ambiente pesado se puede cortar así,
sí,
de tan pesado, de, ¿no?, tan, de tan pesado, duro.
Totalmente de acuerdo. Ahora, como decía el doctor, y es muy cierto, la especie ha sobrevivido a todo este tipo de vicisitudes. Pero sí tenemos que reconocer, querido doctor, Conchita, Marlene, ¿a poco no? Tenemos que reconocer que el tiempo que nos toca vivir ahora, en todo hay un empuje al deshacimiento de los valores. A que no haya ningún valor. A que haya única y exclusivamente una vida en la inmediatez, ¿sí? Y que ese es el sentido de la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacemos los fines de semana? Pues vamos a emborracharnos, pues qué otra cosa, ¿sí? Y que no estamos ansionando el placer, digamos, de la reunión, el placer del disfrute, de la plática, de la discusión política, aunque no resolvamos lo del país, pero al menos nos hace pensar en nuestro país, de el comentario de aquellas cosas que nos conciernen en cuanto a la trascendencia como personas. Todo eso se obstruye simple y sencillamente porque lo que queremos es un relajador, es algo que nos quite del estrés cotidiano y entonces, bueno, nos emborrachamos en compañía, pero eso no quiere decir que nos relacionemos o que hagamos amigos verdaderos o que establezcamos aquello que rescata la vida del ser humano. ¿Qué rescata al ser humano? En las peores vicisitudes. Lo hemos visto en los campos de concentración, lo hemos visto en las situaciones límites de guerra. Un acto de amor, carajo. Un acto en donde el otro, ¿sí?, se preocupa por el otro, ¿sí? Y eso es gratis. El amor se nos da gratis, caramba. Hay que ejercerlo.
Y gratis es esta participación de ustedes aquí en Radio Chapingo. Bueno, yo creo que es algo que hay que subrayar y hay que repetir que hay posibilidades de que ustedes asistan a sesiones gratuitas para que empiecen a vislumbrar por qué están de ese humor o por qué les ha pasado lo que les ha pasado, qué sé yo. El caso es que llamen al 95-592-23 para que les puedan atender en el CIEL, en Texcoco, que lo tenemos. ¿En qué dirección, doctora
Marlene? Estamos en Cerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo. Ahí los esperamos con gusto.
¿Y el teléfono?
El teléfono del centro del CIEL Texcoco es el 01-595-95-592-23. Y tenemos un teléfono celular que es el 595-95-262-08.
Pues ahí está. No digan que no es posible. Todo es posible en esta vida. Lo importante es buscar la solución y tratar de vivir mejor. Y hay una pregunta aquí que dice, bueno, ¿y qué hace una mujer a la que le cae el 20 luego de toda una vida de familia vivida con esa dinámica? ¿Qué opción queda? ¿Cómo trabajar esos efectos destructivos que ya se ocasionaron?
Que ya se ocasionaron, claro. Primero que nada, no darse por vencida. Es decir, ya se ocasionaron, ya están ahí, ya hicieron historia. Inclusive, ya hicieron costra. Sí. Pero si ya suspendió, si ya le cayó el 20, como ella lo dice y muy bien, si ya eso es forjar una nueva forma de vida, que no lo haga sola. Que vaya con un analista. Que 20 sesiones de estabilización psicoanalítica, mire, de veras, Conchita, son una maravilla. Es la mejor píldora que uno se puede tomar para la restauración emocional, para la restauración psíquica. Ahora, ojo, muy importante. No se trata de olvidar o de no hacerse cargo de su historia. Hay muchas psicoterapias que ofrecen el olvido, pero el olvido enferma. ¿En qué sentido enferma? Que por diferentes técnicas los sujetos son empujados a olvidar aquello que los ha lastimado seriamente. El psicoanálisis no, porque el psicoanálisis sabe que aquello que quedó del sufrimiento del evento traumático, del evento que se sufrió, es energía pura, energía que se puede utilizar justamente para la nueva neocreación, para las nuevas creaciones. Hay, te digo, muchas terapias que dicen, no, eso de que, ay, está revisando el pasado, no, el aquí y el ahora. Pero es que el ser humano, ¿sí?, no es ahistórico. El ser humano en el presente no deja de ejecutar consciente o inconscientemente aquello que de su historia, ¿sí?, ha quedado grabado en él. ¿Y qué aparece en esas preguntas que los seres humanos se hacen? No sé por qué hago esto. No sé por qué siempre que tengo la oportunidad de triunfar, fracaso.
¿O por qué tengo esta sensación? Yo no puedo ser tan alegre o tan extrovertido. ¿Por qué me pasa todo esto, no? Y bueno, pues con toda esa interminable lista de preguntas, pues seguimos viviendo y ahora tenemos la oportunidad de consultar, de ir con un psicoanalista y de, bueno, pues empezar a revisar todo esto. Así que ahí está la propuesta. Ya nos vamos casi. No sé si tenemos otros testimonios o ya casi estamos cerrando. Entonces yo quiero preguntar esto, doctora. ¿Qué sucede entonces cuando la mujer es amada? Usted decía, la mujer, todo esto, bueno.
No. Cuando la mujer es amada por un hombre, ¿sí? Es la plenitud de la mujer. Hasta el cutis se les compone, ¿sí? Nada de enfermedades crónico-degenerativas. Nada de situaciones, vicisitudes que la vida puede traer, a veces muy dolorosas, que la mujer no pueda superar en compañía y por la fuerza de ese amor que un hombre le ofrece, que un hombre le da, ¿sí? La felicidad plena en una mujer, y lo vemos. Las mujeres amadas son generosas, no andan en la competencia, ni en la rivalidad, ni en los chismes, ni en las intrigas. La mujer no amada emplea su energía libidinal precisamente en todos esos entretenimientos, porque no podemos negar que son entretenimientos. Una intriga es realmente la característica de la amargura, la característica de las mujeres insatisfechas, la característica de las mujeres que nunca han sentido la fuerza del amor de un hombre. Pero cuando un hombre ama a una mujer, no, esa mujer es la reina, pero del cielo, de la tierra y de la Vía Láctea. Y lo emana, ¿sí? Yo le puedo decir algo, Conchita, mi esposo está aquí presente, y le puedo decir que nosotros hemos vivido un amor que impregna y que impregnaba a todos los demás que nos rodeaban y que siempre nos decían, yo nunca he conocido una pareja como ustedes, nunca he visto una pareja que se ame como ustedes se aman. Pero ¿qué fue nuestra experiencia? No éramos la parejita del besito y del apapacho nada más. No, había algo en nosotros que se irradiaba a todos los demás y que mucha gente, amigos y no amigos, han estado a nuestro alrededor por ese bienestar que produce ese amor sencillo, fresco, cotidiano, pero que sobre todo no hay una intención de destruir al otro, ni de agredirlo, ni de lastimarlo.
Es que eso que acaba de decir es el amor, y con esa definición de amor nos vamos a un puente musical, estamos en Cultura Emocional. Seguimos aquí en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema el poder en la familia, y llegan llamadas y llegan preguntas. Hay una que dice, los actos más deleznables se hacen en nombre de los dioses, aquí, en nombre de Cristo. ¿Qué influencia ejerce este hecho en lo diario? Alejandro Mireles dice que nos escucha en Chiconcuá por casualidad. Bueno.
Pues excelente pregunta, ¿no? Porque es verdad que sabemos que México, desde antes de que llegaran los españoles y destruyeran nuestra cultura hasta cierto nivel, porque eso hicieron como buenos conquistadores, era un pueblo en una dinámica muy intensa, ¿sí?, de veneración a los dioses, a sus dioses. Entonces es verdad que cuando se quiere justificar lo más deleznable, se justifica porque de pronto son los deseos de los dioses o el deseo de Dios. Sean los dioses, a mí me gusta el plural, o sea, el Dios que nos impusieron los europeos, los judíos, el Dios de los judíos, ¿sí? Que por cierto, el pueblo judío no ama a nadie ni quiere a nadie que no sea judío, pero bueno, somos poseedores de su creencia, de su religión. Claro, es el judaísmo cristiano, ¿no? Pero bueno, sí, en nombre muchas veces de Dios se cometen los mayores crímenes. ¿Pero por qué? Porque indudablemente la fuerza de la creencia y el creer que hay un poder divino, porque estamos hablando del poder en la familia, pero hay un poder divino, porque creemos en que hay un poder divino que puede provocarnos sufrimiento, dolores, tragedias, porque como los designios del Señor, los designios de Dios, son inescrutables, pues ahí nos tienen, ¿verdad?
Aguantando.
Pues a la sufridera se ha dicho, ¿no? Eso es lo que es ejercer un poder de una manera mórbida. Y no son los dioses. Somos los seres humanos que utilizamos para nuestras ruindades, nuestras bajezas, a los dioses. Pero los dioses, si fueran dioses, no mandarían ninguna prueba en donde verdaderamente yo he visto familias, porque las atiendo, familias enteras, que creen que todo el sufrimiento, la mala suerte, la decadencia, las toxicomanías de los hijos.
Es un castigo.
Es una prueba. No, ojalá lo vieran como castigo, ya tenemos un punto a favor para que esa familia salga adelante. No, sino que es una prueba divina para ver qué tan buenos cristianos son.
Uy.
Entonces, bueno, es un insertar a través de esto una postura sadomasoquista, verdaderamente atroz, porque aunque llegan a tratamiento conmigo las familias, yo atiendo familias, sí, no se trata de quitarle su creencia, sino hacer que esa creencia no sea la parte más mórbida al interior de la familia. Yo es lo que podría decir, no sé usted, doctor.
Bien, pues ya vamos, hay más preguntas,
hay más
doctor.
Preguntas. Yo creo que al menos muy rápidamente, ajá, porque bien, las personas cuando llaman, yo he llamado en ocasiones a ciertos programas, y uno dice, ay, no me
salió mi llamada.
No salió.
Ok, yo creo que hay, bueno, uno rápido, nos felicitan desde Zacatecas, qué bueno que nos escuchan, y qué bien si en otros lugares, donde no llega, por supuesto, por radio, debe ser por internet, porque eso nos daría una idea del alcance que tenemos, ¿no? Si nos envían un correo o una pequeña llamada por teléfono, nos daría un gusto de saber que hay todo un grupo, ¿no? Que está más lejos del alcance radial.
Sí. No, y que tenemos también, digamos, la forma de comunicarnos por internet, ¿no?
Y que tenemos la
forma. Si escuchan el programa por internet, se escucha clarísimo.
Y se escucha en todo el mundo.
Y se escucha, claro, en todo el mundo. Sí. En París, mis hijos lo escuchan.
Sí. Muy bien, perfecto.
Necesitamos que nos contesten desde todos lados del mundo. Ahora bien, por otro lado también, aquí hay una persona que se firma Yolanda, que habla de que la familia es la célula de la sociedad y que se puede esperar el cambio en la dinámica familiar para cambiar lo que está pasando. Yo creo que no es necesario, aunque, claro, se habla de que es la célula de la sociedad, pero tampoco lo es, ¿eh? Creo que ahí se gesta, y no en una familia, en la relación del nuevo ser humano con la madre, se gesta al futuro sujeto adulto. Esta idea de que la familia es la célula de la sociedad es algo más de corte religioso y de un corte impositivo, pensando en que la familia tiene que ser del tipo, ¿cómo se llama? José, María y Jesús, ¿no?
María, ¿sí? José, María y José.
José, María y Jesús.
Y María y Jesús.
Ah, bueno, José,
la
María.
La Sagrada Familia. Bueno, ¿y qué ha sido modelo?
Jesús, María y José.
Jesús, María y José. No, esa al revés. Sí. Jesús, María y José. No, ok. Entonces, yo creo que es una visión totalmente impuesta.
Pero es política, política religiosa.
Y es de una política y de dominación. La familia nunca ha sido papá, mamá, hijitos, ¿sí? Esto es algo muy contemporáneo, a nivel sociológico se puede estudiar.
Sí.
Y no tiene arriba de más de, ya estamos 200 años, uh-huh. No tiene más de 200 años, ¿no?
No, es y que decir, es un poder eclesiástico.
Es una imposición desde un poder eclesiástico de que así debe ser todo, ¿no?
Por eso el conflicto, doctor, de los matrimonios ahora de homosexuales.
Claro.
Sí, nada más a producto de ave el matrimonio heterosexual.
Exacto.
A producto de ave.
Bueno,
y tenemos otra pregunta ahí.
Ay, esta es buenísima.
Bueno.
Ya me confunde. Es decir, no que podemos estar sin el amor de un hombre. Bueno, indudablemente que podemos estar sin el amor de un hombre. Por supuesto que no nacimos y no somos y no nos realizamos gracias al amor del hombre. No, por supuesto que no. Y muy buena pregunta. Yo lo que decía es que cuando la mujer es amada, cuando la mujer recibe la fuerza del amor de un hombre por ella, no, hombre, es la reina de la Vía Láctea. A eso me refería, ¿sí? Por supuesto que la mujer puede vivir sin el amor de un hombre, pero vemos que cuando la mujer carece en toda su vida de la posibilidad de este amor, indudablemente que las vemos que se marchitan, que se amargan. No es que no puedan vivir, es que la falta, la carencia de esa experiencia amorosa, que es vital, que es central y que es nuclear para la mujer, el ser amada, el sentirse alguna vez amada. Hombre, veamos un principio del amor de un hombre. ¿Qué pasa cuando las niñas se saben amadas por su padre? ¡Es un hombre!
Y es un primer amor que también marca.
Y es un primer amor que va a determinar mucho. Yo recibo a mujeres en mi clínica que muchas dicen, bueno, yo para mi papá no fui significativa.
Eso es muy fuerte.
Ahí está. Entonces, a eso me refiero. No es nada más el hombre con la el pareja, que podemos tener relaciones sexuales. El primer amor de un hombre importante es el del padre. Y cuando la niña se siente y se experimenta mirada con amor por su padre, eso que, ay, mi papá se derretía nada más de verme, hombre, por Dios, no me digan que no van a ser recuerdos de gran felicidad. Eso no quiere decir que la vida de una mujer dependa absoluta y totalmente de que sea amada. No, aclaremos.
Híjole, pues ya nos vamos, terminamos este programa. Yo creo que hay muchas cosas que todavía se podrían decir. Por ejemplo, esto de las mujeres amadas. Entonces, a mí se me estaba ocurriendo que todas las mujeres que saben que no son amadas, que tengan la fuerza suficiente para buscar ese amor.
¡Ay, bravo, Conchita! Sí, hagamos una campaña.
Perfecto.
Mira, hacemos tantas campañas de tantas cosas. Un día nos tenemos que poner aquí en la plaza, ¿verdad? Y bueno, es un poco brusco lo que voy a decir, pero sería buenísimo extender una manta más o menos de unos 3,000 metros que abarque a Texcoco, ¿sí? Y que diga, somos mujeres que solicitamos ser amadas por los hombres.
Sí, así es que, a ver, hombres, aquí estamos, y eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. Pues ya nos vamos, algo que quieran agregar, otra vez el llamado a que asistan a consulta.
Claro, que no se queden así, si esto produce algo.
Me preguntan aquí que por dónde queda esa dirección del CIEL, o sea, dicen la dirección, pero ¿cuál es el referente, el dato para que la gente se oriente?
Bueno, estamos entre Avenida Juárez Norte y Fray Pedro de Gantes. ¿Sí saben dónde se ubica la clínica de salubridad, que está sobre Juárez Norte? Justo antes de llegar a la clínica de salubridad, unos pasos nada más antes, si uno viene en el sentido de los autos, da vuelta a la izquierda en una callecita que se llama José María Luis Mora, y del lado derecho van a encontrar dos cerradas, la primera es Constitución y la segunda es Cuauhtémoc, después ya seguiría Fray Pedro de Gante. Es la última manzana de Texcoco.
Por el rumbo del Deportivo.
Exacto, es la última manzana entre Fray Pedro de Gante y Avenida Juárez Norte.
Pues ahí está la ubicación otra vez. El teléfono 95-592-23, ese es el teléfono del CIEL, y este programa se repite el sábado, y también para ese pues hay otro teléfono que ya se le agregará para su repetición. ¿Algo más que quieran decir? Ya.
Claro, que si nuevamente es una invitación a que llamen, a que participen.
Y que llamen aquí, porque podemos hacer atención aquí. Vienen psicoanalistas esperando la llamada, digamos, para hacer una estabilización telefónica, que sí se puede hacer, porque hay ocasiones en que hay urgencias, hay emergencias. Y entonces, bueno, este es un servicio que la estación da, y es un servicio muy generoso y excelente.
Bien, pues claro. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. ¿Algo quiere agregar Marlene?
Claro, yo solamente quiero invitarlos a que nos escuchen el próximo miércoles. El tema va a ser suicidio en niños y adolescentes.
¡Ah!
Esperamos que nos escuchen y que nos llamen.
Cultura Emocional es una producción de Radio Universidad Autónoma Chapingo y el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Participamos en este programa Concepción Pitalúa en la conducción y los doctores Silvia Heiser y Román Zárate, Marlene Carrasco, y en la producción también Irene Arias y Lizeth Rodríguez.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.